Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Banchile. Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a lunes 4 de enero, un día muy caluroso aquí en la ciudad de Santiago, tal como va a ser todo el resto de esta semana. Para mañana se esperan temperaturas récord en nuestra capital y hace calor en buena parte de la zona centro-sur de nuestro país. La única zona donde llueve en estos días es en el norte. En las paradojas del clima y también del cambio climático. Temperaturas extremas hubo el fin de semana en la zona sur, en la Araucanía, alrededor de 40 grados. Y uno escucha hablar, no sé, de Cochrane, ciudades como Cochrane, allá en la región de Aysén, con 32, 33 grados. Parece que estuviéramos hablando realmente del fin del mundo, pero es así como están las cosas por estos días. Así que, bueno, solamente resignarse y hacer ver. En el caso nuestro, bueno, estamos bastante lejos de poder influir realmente en las autoridades que tienen que tomar resoluciones con respecto al tema del cambio climático. Chile, sabemos, en ese sentido está bastante bien orientado, con no solo mucha conciencia del tema, sino que también cumpliendo los compromisos que ha adoptado, pero mientras no lo hagan las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, vamos a estar muy lejos de lograr los objetivos. Bueno, después de esta reflexión muy breve, les cuento lo que traemos para el día de hoy. Les recuerdo en todo caso que estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver también en cualquier parte donde ustedes se encuentren en estas vacaciones. Muchas personas están empezando las vacaciones y no quieren desconectarse absolutamente y quieren durante la tarde pasar un rato agradable escuchando Aire Fresco. Bueno, estamos en esas frecuencias y también en Duna.cl. Vamos a estar esta tarde con Genaro Barrientos, él es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia, y hablaremos sobre un tema que apareció en los medios hace algunos días y queremos ahondar en esta noticia. Tiene que ver con un compuesto antibacteriano de nombre triclosan, muy utilizado en productos que se venden en el mercado, distintos tipos de productos de higiene particularmente. Y se está demostrando, gracias a las investigaciones hechas por el Instituto Milenio de Neurociencia, por además investigadores chilenos, se está demostrando que pueden provocar daño en el sistema nervioso. Así que estaremos hablando acerca de este y también de otros temas relacionados con la ciencia. Y nos acompaña, no diría como todos los días, porque ojalá fuera todos los días, pero desgraciadamente uno no siempre puede obtener lo que quiere. Pero a veces la vida se encarga de darle a uno lo que necesita. Y eso es bueno. Me estoy acordando, por supuesto, de una cita a los Rolling Stones. María Carmen Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas
bien,
tardes.
Bien, gracias. En pequeñas dosis. Medidas,
¿no?
Unas dosis medidas.
Dosis medidas, eso, sí, para está bien. Usar.
Oye, hoy día hartos temas para comentar, evidentemente que lo que ha estado a partir del fin de semana, lo que se ha robado desde ayer las redes sociales, ha sido el Super Bowl, y nosotros acá, más que la actividad deportiva, lo vemos más como la actividad popera, ¿cierto? Como el producto pop que sale, claro, de esta actividad deportiva, de este juego tan importante de fútbol americano. Lo que nos interesa es el espectáculo de medio tiempo, ¿cierto? Y este año tenía un aderezo especial porque ya les contamos acá que a la organización les costó mucho encontrar a alguien que quisiera participar, protagonizar esta versión número 53 del medio tiempo del Super Bowl, porque los artistas se habían cuadrado con Colin Kaepernick, sí, pues, que es este deportista que encabezó este movimiento por los derechos civiles de los jugadores, bueno, en realidad por toda la comunidad, claro, negra.
En contra, ¿cierto?, del abuso policial y en general, claro, de la discriminación.
Exactamente, y con esta manifestación que se arrodillaba mientras se cantaba el himno antes de los partidos, ¿cierto? Bueno, y él lleva un buen tiempo ya, creo que son como 2 años sin trabajo, después de que encabezara este movimiento, que además fue apoyado en buena medida por los jugadores de fútbol americano, pero que le terminó costando sus opciones laborales. Bueno, en función de eso es entonces que los artistas se cuadraron con esto y muchos de ellos que a los que les ofrecieron participar les dijeron que no lo iban a hacer en apoyo a la causa de él. Entre ellos estuvieron Rihanna, Cardi B, Pink, entre otros. Ya, bueno, lograron dar con uno. ¿Quién fue? Maroon 5, ¿cierto? Encabezados por su vocalista Adam Levine. Entonces había mucha expectación respecto de si ellos iban a tener alguna actitud, algún comportamiento,
algún gesto.
De hecho, sabía Roger Waters, por ejemplo, les había tuiteado diciéndoles sería un muy bonito gesto que Adam Levine se arrodillara y imitara el gesto de Kaepernick en el escenario. Más nada de eso pasó.
Nadie hizo nada.
Tuvo fomeque, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Considerando además, obviamente que si uno hubiera estado ahí lo habría pasado bien igual, ¿cierto? Pero considerando lo espectaculares que suelen ser estas presentaciones, yo la verdad es que reguleque. Tanto así que creo que Adam Levine terminó sacándose la polera solo para ver si prendía un poquito más al público. Que lo logró, en pequeña medida lo logró.
Pero... Oye, muy criticado. Bueno, muy criticado. El New York Times hoy día publica un artículo en que la verdad que deja Maroon 5 muy mal, como un número intrascendente, insustancial, insignificante.
Fue como ya, que parte el juego.
Exactamente.
Sí, como ya, bien, gracias por musicalizar esta...
Me llamó eso sí la atención, y tampoco hicieron ningún gesto, la participación de dos raperos, de Travis Scott y de Big Boy, que es uno de los integrantes de Outkast. Tampoco, primero me llamó la atención que hayan participado. Entiendo que Travis Scott es de allá, de Atlanta.
No sé eso.
Me parece que es de Atlanta. Pero no estoy seguro. Y la verdad que siendo ellos mismos afroamericanos, es raro que hayan aceptado participar.
Y que hayan aceptado también, y no hayan hecho nada.
Un coro que cantó también, había dentro del coro había también varias
mujeres. Que era la canción que canta con Cardi B, de hecho.
Eso.
Pero, reguleque. Bueno, y como te digo, terminó sacándose polera todo, quedó con pantalones nomás, Adam Levine. Y también ha sido súper criticado porque se le ha acusado de machismo. Recordemos, se están cumpliendo 15 años de la polémica, pero elevada al cubo, presentación de, ¿te acuerdas? Justin Timberlake con...
Janet Jackson,
en que ella queda con una pechuga al aire, ¿te acuerdas? Y el canal tuvo que pagar la tremenda multa porque se vio una pechuga en el Super Bowl y todo el escándalo. Y ahora este joven, que se saca todo y nadie le dice nada. Entonces lo están acusando de machismo. Además, consideremos que estamos en año de sensible,
sí, pues.
O venimos de un buen tiempo sensible en esas materias. Entonces no cayó bien. Yo de verdad creo que lo hizo por...
No hay ningún tipo de castigo por el hecho de que un hombre se saque la polera en el Super Bowl, pero sí por el hecho de que una mujer...
El Nipplegate, como le decían los gringos.
Un pecho.
Claro. Aquí este mostró dos y no pasó nada.
No pasó nada.
El doble de multa debió haber sido. No pasó nada. Bueno, pero además hubo un video de... Una participación de Bob Esponja que yo todavía sigo sin entender... ¿Qué tuvo que ver en esta presentación? Sí, una escena en la que sale como calamar, Bob Esponja, cae un meteorito y en ese meteorito viene uno de los raperos. Débil. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Yo creo que Maroon 5 como que tiene buenas canciones, podría haber hecho algo super guau, más reguleque. Suerte, Adam Levine. Vendrán tiempos mejores. Oye, y lo otro que te quería comentar, trending topic a nivel mundial.
¿Quién?
Liam Neeson.
Ah, mira.
El actor.
¿Por qué? Sí, pues.
¿Cierto?
Sí.
Que además lo ha pasado mal en el último tiempo. ¿Te acuerdas que se murió su mujer en un accidente macabro? Uno esquiando, se recibió un golpe. Ella siguió funcionando, ¿cierto? Se levantó todo bien y al rato murió. Porque producto del golpe. Ahora se le murió un sobrino en unas condiciones más o menos similares. Este sobrino se había caído de un techo, había quedado como prácticamente en estado vegetal, bueno, y recientemente murió. Bueno, pero ahora él se encuentra, Liam Neeson, promocionando una película y habló de más. ¿Ya? Es una película que se llama Cold Pursuit, como la búsqueda de búsqueda fría, digamos, una cosa así. Y él conversa con el diario The Independent y cuenta que no sé a pito de qué, me imagino que tiene que ver con la trama de la película, pero que él cuenta que a él le tocó vivir una experiencia muy dolorosa cuando una familiar de él le contó que había sido víctima de una violación, ¿ya? Y dice que él, cuando le contó esto, se volvió loco. Como, ¿cómo era posible esto que había pasado? Entonces, él le pregunta a esta mujer, que no revela cuál es su relación con ella, le pregunta si sabía quién era, si lo conocía, y le pregunta por su color de piel. Y la mujer le dice, es negro, ¿ya? Fue un hombre negro. Y dice que él se volvió completamente loco, desquiciado, y que pasó varios días, dice que fue más de una semana, caminando por las calles, armado como con una especie de una luma, una cosa así, buscando a cualquier negro, eso dice él, cualquier negro que se le acercara, básicamente para apalearlo.
A cualquier bastardo, cualquier bastardo negro, o sí, negro bastardo.
O negro, negro de mierda, bastardo, digamos, una expresión así. Bueno, esto te imaginarás lo que parecía ser como una anécdota con la que uno podría empatizar, porque conocía a esta mujer que había sido violada. Ha sido un escándalo, es trending topic a nivel mundial con esta confesión que hizo. Él dice que se siente avergonzado por esto que pasó, pero comprenderás que es una declaración que no ha caído bien, que ha escandalizado y molestado. A partir de esto, de hecho, los medios han ido, porque se publicó esta entrevista en el en The Independent, y como que al ratito no fue una cosa, no, como que The Independent no recogió tan dramáticamente esta actitud que él había tenido, pero los medios empezaron a colgarse, y de ahí que lo están persiguiendo, buscando a su manager para que haga referencia a esta declaración, que es imposible más racista. O sea, le servía a cualquier persona, cualquier hombre de raza negra, le servía para tomar la venganza por lo que le había pasado a esta mujer. Liam Neeson está callado que el loro, pero yo creo que
fondeado.
No está guardadito, ya, o sea, pero yo creo
ni él,
que...
Ni él se va a encontrar ahora.
En el espejo no hay reflejo, nada, está vacío.
Búsqueda implacable de Liam Neeson.
Uno, dos y tres. Pero yo creo que eventualmente va a tener que salir a dar un par de explicaciones, porque haberse declarado avergonzado no es suficiente para la revelación que hizo.
La anduvo embarrando el papito.
Escóndete, Liam.
Oye, una cosita así. ¿Te acuerdas de Jamie Oliver?
Sí, claro.
¿Sí? Ah, sí. Este famosísimo chef británico que...
bueno, para el libro, para todo el...
Claro, tiene programas de televisión, libros...
productos de cocina. Tiene como utensilio.
De cocina. Ha sido también asesor del gobierno británico para mejorar las colaciones escolares, etcétera.
Claro, como está como en campaña de alimentación saludable.
Gran crítico de la comida chatarra.
Claro.
Y se ha sabido que él ha prestado durante varios años asesorías informales a ejecutivos de McDonald's.
¿Qué es una asesoría informal?
Es como las asesorías orales que se usan acá, me imagino que es eso. Mantuvo reuniones de manera regular con los gerentes más importantes de la cadena en el Reino Unido, incluido el presidente ejecutivo Paul Pomeroy. Dice que no hay una relación comercial permanente con la compañía, pero sí se han realizado estas reuniones periódicas durante varios años para discutir iniciativas de alimentación saludable. Recordemos, ha sido súper crítico la comida chatarra. El año 2011 dijo que las hamburguesas de McDonald's no eran aptas para el consumo humano. Pidió el fin del uso de un aditivo de carne procesada denominado Pink Slime. Y otro tipo de críticas ha hecho. Bueno, también el año 2016 expresó la oposición de McDonald's a los Juegos Olímpicos. Dijo que además ninguna empresa que tuviera esas características, que ofreciera ese tipo de alimentos, que no cumpliera con ciertos estándares nutricionales y éticos, debía auspiciar los Juegos Olímpicos. Bueno,
pero sí le podían pagar un pequeño sueldecito.
Parece que sí. No se habla de pago, no se habla de pago, pero llama la atención que él haya participado en un evento de caridad recientemente organizado por la fundación, pero que Pomeroy, el presidente de McDonald's, haya participado en un evento de caridad organizado por Jamie Oliver, y también el suavizamiento el debilitamiento de la crítica que él ha hecho habitualmente, diciendo que él hoy día sí le permitiría a sus hijos comer hamburguesas de McDonald's. Curioso. También había controversia en otro momento, cuando trabajó con, por ejemplo, con Shell. que una empresa a través de la cual se crearon menús para comida, llevar comida más saludable a las estaciones de servicio de la empresa. Jamie Oliver asesorando a Shell entonces para llevar comida saludable a una empresa que tiene no solo las bombas de bencina, sino que también los locales, puntos de venta asociados que tienen, por supuesto, un tipo de comida bastante rápido, comida también podríamos denominar como comida chatarra. En todo caso, él se defiende y dice que si queremos que el Reino Unido esté en un lugar más saludable y productivo en 15 a 20 años, necesitamos que las empresas estén también en este viaje.
¿Le damos el beneficio de la duda a Jamie Oliver?
No sé.
Está difícil.
Hay cada uno que opine lo que quiera. Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
Que esté muy bien.
Igual.
Oye, escuché un poquito de música. Este es David Bowie con Absolute Beginners. Escuchamos a David Bowie con Absolute Beginners. En Holanda, un país de 17 millones de habitantes, hay 23 millones de bicicletas. Hay una cantidad bien importante. Cada familia posee una media de 3 bicicletas. Hay más de una bicicleta, por lo tanto, por cada uno de los habitantes. El país que le sigue en esta proporción de bicicletas por habitante es Dinamarca, con 0,8. En Holanda hay 1,3. Japón, 0,6. Países que tienen una cantidad importante de bicicletas, pero nada como Holanda. Hay 88.000 kilómetros de rutas adaptadas entre ciclovías y también calles o caminos que están adaptados para el tránsito de bicicletas. De hecho, en Holanda es complicado ser peatón, porque uno tiene que no solo cuidarse los autos cuando cruza, sino que particularmente de las bicicletas, que tienen en general preferencia. Cuando hay duda de quién es el que tiene derecho a pasar, en general el que tiene derecho a pasar allá en Holanda es la bicicleta. Y es por políticas públicas que buscan incentivar la utilización de la bicicleta. El 94% de los viajes que realizan los holandeses parte en la puerta de su casa. Andan unos 8 kilómetros aproximadamente en promedio, les permite a la gente ir de su lugar del lugar donde viven a su lugar de trabajo o de estudio en bicicleta, ida y vuelta. No tienen ningún problema para poder hacerlo. El único problema, o uno de los problemas que se producen, es que hay una cantidad enorme de bicicletas, y es cosa de ver los estacionamientos de las bicicletas, por ejemplo, en las estaciones de trenes. Se juntan cientos, hasta miles de bicicletas. Y fíjense que lo que están proponiendo ahora, esto para poder mejorar la infraestructura, que además lleve a aumentar la utilización de la bicicleta. Se espera que unas 200.000 personas más comiencen a utilizarla para ir al trabajo. Se va a implantar un plan de construcción de estacionamientos subterráneos. Se busca que estos estacionamientos subterráneos puedan acoger esta enorme cantidad de bicicletas, y ya se ha comenzado la construcción en La Haya, por ejemplo, en la estación de trenes, y también en la estación de Utrecht. Mucha gente sube la bicicleta al propio tren, que tiene plataformas adaptadas, digamos, para utilizar la bicicleta, y se la llevan a otras ciudades. Otros hacen el camino, como son relativamente cerca y además son caminos completamente planos, uno puede perfectamente ir de una ciudad a otra en bicicleta. Es bonito, además, ciclovías espectaculares que hay ahí al lado de cada uno de los caminos. La municipalidad de Utrecht ya abrió un estacionamiento para 12.500 bicicletas. Es el mayor del mundo en su clase. Ahí está, debajo de la plaza de la estación central. Tiene 3 pisos. Se accede desde la calle y es posible además recorrerlo. La gente ni siquiera se tiene que bajar de la bicicleta para entrar al estacionamiento y buscar un espacio disponible, sino que lo puede hacer andando en la bicicleta. Tiene un túnel que conecta con el lobby y los andenes de la estación. El primer día es gratis y se puede pagar con la misma tarjeta de transporte. Tienen además bicicletas para arrendar, no cierra durante la noche. O sea, todas las facilidades del mundo para poder utilizar la bicicleta. En La Haya se está construyendo uno similar, también a la estación de trenes, y capacidad para 8.500 personas. Se espera que sea abierto a fines de este año. Y en el caso de Ámsterdam, también se está construyendo un garaje. Esto desde enero del año pasado. Se va a abrir en un tiempo más, eso sí, en unos 4 o 5 años, un estacionamiento para 7.000 bicicletas. Según cifras del Ministerio de Transporte holandés, un 25% de los trayectos sobre dos ruedas tiene que ver con el trabajo y pueden calificarse como profesionales. Un 37% son viajes de placer, el resto es para ir a comprar, para ir al colegio o para realizar otras actividades. Como la gente, yo les decía, vive relativamente cerca de su lugar de trabajo, en general la mitad de la población a menos de 15 kilómetros, pueden entonces hacer estos recorridos, que son relativamente cortos, gratis, por supuesto, e incluso en aquellos estacionamientos donde se cobra, lo que se hace es cobrar realmente barato. Por ejemplo, 50 centavos, medio euro por día en algunos de estos estacionamientos. iniciativas que sin duda van a llevar a que los holandeses, que son líderes en el mundo en utilización de bicicletas, se reafirmen en esa posición.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hay un compuesto antibacteriano que está presente en muchos productos de uso cotidiano. Hay que se venden libremente en el mercado, qué sé yo, champú, las pastas de dientes, la balosa. Está presente también, fíjense, en telas, en zapatos. Y se ha descubierto que este producto, este compuesto llamado triclosan, podría ser tóxico para el sistema nervioso y nuestro sistema neuronal. Esto es parte de una investigación y de los resultados de una investigación que muestra los hallazgos realizados por un grupo de investigadores, un grupo de científicos chilenos, entre ellos Genaro Barrientos, que es nuestro invitado esta tarde, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él es bioquímico, doctor en biología celular, molecular y neurociencias. Genaro, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Aquí nosotros con mucho interés en conocer, conocer acerca de esta investigación. ¿Qué es el triclosan? ¿Dónde está presente en estos artículos, estos elementos de uso cotidiano?
Sí, bueno, como tú bien dijiste, este es un compuesto que se adiciona a múltiples productos de uso doméstico y con la idea de que es un antibacteriano, digamos, un antibacteriano bacteriostático, es decir, mata las bacterias o también, si la concentración es más baja, inhibe su crecimiento. Eso es el uso, digamos, que se le ha dado siempre, digamos. Ahora, ¿qué pasó? Hay evidencia que se ha ido acumulando de que el compuesto además tiene otros efectos. Esto es bien clásico que ocurre con los compuestos que se empiezan a usar y después a lo largo del tiempo con la investigación empiezan a aparecer otros efectos no deseados. Y nosotros siguiendo una investigación en la que yo participé en Estados Unidos, estudiando el efecto de este compuesto en la musculatura, el músculo esquelético cardíaco, que se encontró que tiene un efecto debilitante, podríamos decir, sobre estos músculos, y el funcionamiento de estos músculos es bien parecido a las neuronas, digamos. Claro, las neuronas no se mueven, pero los principios físico-químicos por los cuales funcionan son parecidos. Entonces lo empezamos a probar y, bueno, descubrimos que tiene unos efectos bien interesantes y, bueno, completamente no queridos, digamos, porque si bien la idea de que el compuesto va a eliminar la carga bacteriana y las posibles infecciones, estamos viendo cada vez más que hay efectos, digamos, adversos no deseados, como este efecto que encontramos en neuronas, digamos.
¿Es habitual que compuestos con esas características antibacterianas u otras similares puedan tener también efectos nocivos para la salud a través de algún tipo de mecanismo, en este caso el mecanismo que afectan a las neuronas?
Claro, lo que ocurre aquí es que esto empezó, porque me preguntaron también esto, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo a uno se le ocurre hacer esto? Bueno, por la molécula, digamos, si uno la ve químicamente, es muy parecida a otras moléculas que tienen efecto en el sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, bajo eso no implica que...
Muy parecida morfológicamente,
estructuralmente. Claro, uh-huh. Si uno ve la estructura, digamos, la típica estructura esa con los palitos y todo eso, que es la estructura química, uh-huh. La estructura química es muy parecida a otros compuestos que tienen efecto conocido. Eso a veces predice el efecto, otras veces no. En este caso, el efecto lo vimos. Y el comienzo fue ese, digamos, la similitud del compuesto. ¿Qué pasó? Cuando esto se aprobó, esto ya lleva mucho tiempo en el mercado, y cuando esto se aprobó, claramente no habían estudios, porque estaban los estudios que presentan las compañías para poder, digamos, usar estos compuestos, que en general ellos no van a buscar cosas negativas, digamos. Y a medida que empezó a pasar el tiempo, empezaron a acumularse estos... yo participaba en dos... digamos, trabajos que muestran el efecto de esto y la verdad que son bien, bien nocivos, la verdad. O sea, no se justifica en términos de costo-beneficio permitir que la población tenga acceso libre a este tipo de compuestos, digamos. Tal vez en un entorno clínico, digamos, como lo que ocurrió con los antibióticos. Los antibióticos se reguló porque en algún momento en Chile uno podía ir a la farmacia y comprar un antibiótico
libremente,
como comprar aspirina, claro. Y por suerte logramos corregir eso. Y ahora tenemos que corregir esto otro, digamos. Ahora, el problema es que yo lo he conversado con otra gente, que la regulación siempre es lenta, digamos. Entonces es más fácil, sobre todo que ahora hay mucha difusión y la gente como que tiene más contacto con lo que se hace en ciencia. Yo lo he visto en los medios, digamos, que ha ido aumentando. Muchas veces hay artículos prácticamente a diario de artículos científicos. Entonces, bueno, que la gente sepa qué es lo que ocurre y ellos deciden, digamos, cuando van a comprar el compuesto, si lo van a usar o no.
Estamos conversando con Genaro Barrientos, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y fue parte de esta investigación que se hace en el marco del Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas, ¿no es cierto?
En colaboración con ellos
se hace entonces esta investigación sobre triclosán. ¿Cómo es la investigación técnicamente?
Mira, técnicamente como
para poder público, entender, hacerse una idea de qué es lo que ustedes trabajan.
En general, digamos, uno tiene como dos estrategias grandes, digamos. Una es usar células en cultivo. Uno puede cultivar células de animales, puede conseguir células humanas. Hay varios, digamos, modelos de ese estilo en que uno, crece las células en in vitro, digamos, que es lo clásico que se ve en las películas, digamos. Uno crece las células in vitro y analiza cuál es el efecto de esta droga sobre la célula.
Ya, directamente se hace un cultivo de células, claro. Y se les administra la droga.
Claro, lo que hicimos nosotros fue cultivar neuronas, esa fue una parte. Cultivar neuronas, agregar el compuesto en concentraciones muy bajas. Eso es bien interesante decirlo, porque son concentraciones miles de veces más bajas que las que vienen en los compuestos que uno utiliza, digamos, los compuestos de aseo.
Más bajas.
Mucho más bajas. Son miles de veces más bajas. Por eso tuvo tanto impacto. De hecho, cuando nosotros enviamos el trabajo, porque la dinámica de esto es que uno envía el trabajo y lo revisan otros científicos y les piden más cosas o nos piden que corrijamos alguno u otro, digamos, experimento, adicionar experimento y cosas por el estilo. La verdad que nos pidieron bien poco, casi nada, modificar algo de la escritura y agregar unos datos bien interesantes que se los voy a comentar. Porque, claro, yo creo que ellos también estaban conscientes de que era importante que esto saliera, digamos, y el efecto. Como les decía, una parte es con células. Ahí encontramos que esto altera la forma en que se comunican las células. Las neuronas es muy intrincado el sistema cómo funcionan, y una de las claves es que ellas se comunican a través de múltiples puntos con una red neuronal. ¿Qué encontramos? Es que esta droga, digamos, el triclosán, altera la forma en que las neuronas se comunican. Entonces, ¿qué ocurre? Los estudios clásicos, esto es muy sutil, porque no es que la neurona se muera, digamos. Lo que pasa es que la neurona no está funcionando correctamente. Entonces, eso es más difícil de ver en un estudio toxicológico. El estudio toxicológico clásico, lo que uno ve es si el animal se muere o no, o se enferma. Uh-huh. Pero analizar la conducta del animal y cómo procesa información, que ya es una cosa mucho más sofisticada, es otra cosa. La otra parte del estudio fue en animales, con ratas. Uno trata aquí de usar el mínimo de animales posible por toda el asunto bioético y que es lo que corresponde hacer. ¿Y qué ocurrió? Nosotros expusimos animales de nuevo a concentraciones muy bajas del compuesto, mucho más bajas de las que vienen en los productos. Y claro, ¿qué ocurrió? Es súper interesante, porque lo que ocurrió es que el animal, si uno lo compara con un animal control, uno siempre lo compara con un control que hace que es como el placebo clásico, que a la gente le dan una bolita dulce y le dicen que ese es el medicamento y uno ve el efecto, porque eso siempre es importante controlar. ¿Y qué ocurrió? Los animales se ponían en un laberinto, tenían que encontrar una recompensa, y claro, y el desempeño de los animales tratados con triclosán es mucho más malo que el desempeño de los animales controles, y uno los ve porque ellos empiezan a explorar el laberinto, digamos, y uno los ve como desorientados, y es claro que tiene un efecto, digamos, en cómo funciona la neurona en el animal, porque una cosa es la célula y lo otro es la neurona en el animal.
O sea, esto es una constatación bastante sólida acerca de los efectos que tiene este compuesto.
Exactamente.
¿Qué debiera pasar desde el punto de vista de políticas públicas en relación con un compuesto así, con este compuesto en específico, y también en relación con nuestro uso cotidiano de los productos que lo contienen?
Claro, mira, ahora estaba viendo a propósito del Super Bowl que Colgate, sorry que diga el nombre, pero la empresa esta relanzó su pasta dental. Y lo que se está diciendo todavía no es oficial, no lo ha dicho la compañía, pero aparentemente va a sacar este compuesto de la pasta dental.
Ajá.
Claro, porque lo que pasa es que la evidencia se ha ido acumulando.
Y está en esa pasta dental y en otras también.
Claro, lo que pasa es que ellos, hasta donde recuerdo, parece que ellos fueron los que partieron con el uso comercial más o menos masivo de este compuesto. Y ahora, como ha sido tan fuerte el impacto de varios estudios, porque hay otro estudio que dice que puede participar en el desarrollo de cáncer hepático. Hay estudios que dicen que altera la flora intestinal, y eso se ha ligado últimamente con alteraciones en la flora intestinal, con el desarrollo de resistencia a insulina y diabetes. Entonces la cosa es muy, muy compleja. Y bueno, y ante esto la compañía, claro, no le quedó otra que ahora decir que lo van a eliminar. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es súper importante tenerlo presente, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, Yo creo que ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay pesticidas que no se usan en ninguna parte del mundo y en Chile se siguen usando.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Hay compañías que producen estos compuestos, que los venden, y claro, esto lo van a probablemente lo van a sacar de Estados Unidos, de Europa. Claro, pero ¿qué van a hacer con el triclosán que tienen? Tal vez no sigan fabricándolo, espero. Pero probablemente lo van a redirigir a estos mercados. Entonces, nosotros tenemos que tener una población educada hasta que la autoridad regule esto. Porque esto deberíamos eliminarlo de uso. El uso en el entorno clínico es completamente válido, digamos. La consulta dental, en los hospitales, donde la gente sabe lo que está haciendo y es un uso controlado, pero la venta libre yo creo que hay que regularla rápidamente.
¿Y qué pasa con las cantidades? Les recuerdo, estamos conversando con Genaro Barrientos, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es bioquímico, doctor en Biología Celular, Molecular y Neurociencia. ¿Qué debiéramos hacer cada uno de nosotros? Porque tú decías que las cantidades a las que se expuso a estos animales y también a las células propiamente tales es miles de veces más baja de la que está contenida en los artículos de uso cotidiano, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las cantidades que hay en la pasta de dientes, en otros elementos, en champú, etcétera, es tóxica, es nociva en sí misma, en un solo uso o
sí,
en muy
mira,
poco
aquí
uso.
Hay que clarificar una cosa. Cuando nosotros preparamos el trabajo, uno hace una discusión de lo que está publicado. Entonces revisamos trabajos muy nuevos, digamos, creo que eran del 2018. Y, por ejemplo, en Australia, para mostrar cómo es la exposición, en Australia analizaron, creo que 2.400 personas. Hicieron análisis de orina en 2.400 personas. Y lo increíble que es, cuando yo lo leí, es que las 2.400 personas tenían triclosán en orina. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que esa es una muestra aleatoria, se supone. Y si uno va con un número grande, son 2.400, es un número grande de personas, y lo encuentra en todos, significa que el nivel de exposición es bien alto, la verdad. Pues lo encontraron en todos. Ahora, ¿qué pasa? Aquí igual hay que tener, no hay que ser alarmista, pero ¿qué ocurre acá? Ocurre que una persona sana, por ejemplo, una persona sana, joven, probablemente esto no le va a producir mayores problemas, digamos. Ahora, ¿qué ocurre? Donde sí puede ser muy problemático es durante el desarrollo del sistema nervioso, in útero, por ejemplo, y cuando los niños son pequeños, hasta los 5 años, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, puede ser producir efectos que desconocemos.
¿Estás pasado de la madre al feto,
sí,
digamos?
Sí, mira, lo que ocurre es que hay otro estudio en Estados Unidos donde se encontró que en la sangre del cordón umbilical había triclosán, también en un porcentaje muy alto de las madres que analizaron. Y eso demuestra que ya hay exposición in útero, hay población que se expuso y no sabemos cuál es el efecto. Y la otra población que es susceptible es la tercera edad. Y lo que puede pasar ahí es que esto puede ayudar, no vamos a decir que lo causa porque no sabemos, puede ayudar al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo.
Desde el punto de vista de los investigadores, de ustedes, ¿qué viene una vez que se publica un trabajo como este que tiene conclusiones tan, tan claras, tan certeras?
Sí. Mira, la pregunta que nos hacían cuando presentamos esto en reuniones científicas y con otros científicos, bueno, ¿y qué pasa en humanos? Uh-huh. Porque esa es la pregunta, porque claro, hay que tener claro que esto está hecho en un modelo animal. Uh-huh. Se ha encontrado en orina, si algo se encuentra en orina significa que estuvo en sangre. Ahora, algunos me preguntaron, pero ¿y cómo llega esta cuestión al cerebro? Bueno, este compuesto es bien soluble en grasa, digamos, las cosas que son solubles en grasa se distribuyen bien fácilmente por todo el organismo. Ahora, ¿qué ocurre? En humanos, la gran pregunta que tenemos, y es algo que deberíamos seguir, pero tenemos que conseguir financiamiento, porque la investigación es bastante cara, digamos, y nosotros en Chile tenemos un problema de financiamiento, de investigación, invertimos muy poco. Porque aquí lo que deberíamos hacer ahora, en muestras, hay bancos de muestras, y hay muestras que se sacan en términos de procedimientos clínicos, uno deberíamos saber cuál es la concentración real que se encuentra en el sistema nervioso. Es decir, el líquido cefalorraquídeo, en muestras de cerebro de pacientes que han sufrido alguna cirugía, que uno puede utilizar el tejido para hacer el análisis. Esa información no la tenemos. Entonces no sabemos realmente a cuánto está expuesto el cerebro. Hay estudios post-mortem, es decir, con gente que ya falleció, que se analizó, pero son muy pocos. Y se encontró que había triclosán en el cerebro de las personas que habían fallecido. Entonces, la cosa es que todavía desconocemos bastante qué puede ocurrir aquí, cuál es la concentración real que existe en el cerebro, digamos, y porque los efectos ya los vimos. Ahora, ¿Cuánto hay en el cerebro humano? Esa es una gran pregunta que deberíamos contestar ahora.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Genaro Barrientos, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y quedamos preocupados.
Sí, yo creo que hay que ser un ciudadano consciente y revisar lo que uno compra, digamos. Y como yo decía por ahí, creo que lo publicaron, ahí yo decía el jabón vulgar y silvestre es suficiente, digamos. O sea, jabón normal, digamos, el que usaba nuestra abuelita, es suficiente, no necesitamos agregar
sin
cosas.
Triclosan.
Sin triclosan y sin otro bactericida, porque hay otros, ojo, no es el único.
Genaro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Está
muy bien. Escuchemos un poco de música, este YouTube con Staring at the Sun.
Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you, stuck together.
Escuchábamos a YouTube con Staring at the Sun. Esto es realmente impresionante. El gobierno mexicano considera que el país se ha convertido en una enorme fosa clandestina. Se ha presentado un plan de búsqueda de personas desaparecidas y según los registros del propio gobierno, la cifra supera las 40.000 personas. 40.000 personas desaparecidas. Es un proyecto que integra la participación de familiares de las víctimas y atiende también las peticiones de los organismos internacionales. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo en una conferencia de prensa que se estima que actualmente existen 46.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas y alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Esto en los servicios forenses, lo que da cuenta, dice esta autoridad, de la magnitud de la crisis humanitaria y la violación de los derechos humanos que estamos enfrentando. Dice que el objetivo fundamental es diseñar con las familias y los organismos unas bases generales y políticas públicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de conseguir la prevención, también investigar y sancionar a los responsables. Buscamos desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el país, que lamentablemente se ha convertido en una enorme fosa clandestina. Tremendo lo que llega desde México. La idea es implementar comisiones de búsqueda en todos los estados, en los 32 estados mexicanos. Ahí dice que actualmente hay 20 entidades donde no se está haciendo absolutamente nada, pero hay otras donde ya se han formado estos comités de búsqueda y algunos donde están en proceso. El objetivo, dice, es tener todos los registros posibles en un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza de la magnitud del problema y podremos enfrentarlo de manera más eficiente. Y ha dicho que esto se lo dice a las víctimas, que la verdadera reparación del daño en estos casos es la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables. El presidente López Obrador ha manifestado su pesar, dice, por el sufrimiento de las víctimas. También ha manifestado el compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance, dice, todo lo que sea humanamente posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. También hay algunos organismos internacionales involucrados en esto, pero 40.000 personas desaparecidas. Eso es el efecto, eso es el resultado de años, de décadas tal vez, de descomposición política, de descomposición también a nivel judicial que ha vivido México y particularmente de la acción del narcotráfico. Una triste noticia que nos llega desde ese maravilloso país que es México. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Churchill, Canadá. Luego Nada Personal con María José Ollea y Nicolás Vial. Y los quiero también dejar invitados a que revisen Duna.cl porque tenemos información sobre Pascal Boyard, que es un artista francés que dio, dice, con la fórmula para enlazar el arte con las criptomonedas. Él se hizo famoso gracias a una adaptación de la obra Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, con la que escondió código, dice, para quien los descifrara, obtuviera un premio en dinero digital. De eso hablamos, entre muchas otras cosas, por supuesto, en Duna.cl. Sigan en compañía de Reduna, nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.